Tarea 1. Música y emociones.
La música es el motor y el espejo de nuestras emociones. A veces la utilizamos como motor y a veces como espejo. Pero, ¿cuándo la utilizamos como espejo? Pues esos días en los que estás triste, tristísimo, y coges 6 cajas de Kleenex y te sientas con la música más triste de toda tu discoteca porque no quieres parar de llorar en las próximas 3 horas. O cuando estás exultante y alegre y te pones una música maravillosa y te pones a bailar. O lo hacemos al revés. Estamos tristes y nos ponemos una música alegre. O lo contrario. ¿Y por qué pasa esto? Porque la música llega a nuestro cerebro a través del sistema límbico, que es donde se administran nuestras emociones y forma parte de nuestro inconsciente, no de nuestro consciente. El resto de la información que recibimos de otros sentidos, como la vista o el tacto, pasa primero por el consciente para llegar después también al inconsciente. Por eso, al oír una cadencia se nos pone la carne de gallina, porque antes de procesarla con la parte consciente de nuestro cerebro, nuestra parte inconsciente ya la ha procesado y ha llegado a la zona de nuestro cerebro donde se administran nuestras emociones. Esto es lo que ha dado origen a la musicoterapia. De la dicotomía entre qué se hace si se piensa racionalmente o si se siente, lleva mucho tiempo hablando la humanidad. ¿Qué pasa cuando estás sometido a una fuerte tensión emocional? ¿Somos capaces de pensar racionalmente? Pues parece que no. Parece que nos cuesta mucho más pensar racionalmente cuando estamos sometidos a una fuerte tensión emocional, bien sea de pena o bien sea de alegría. Esto lo dijo Pascal de una forma mucho más poética, cuando dijo que hay razones del corazón que la propia razón ignora. Dice que cuando estás enamorado no eres capaz de pensar, o que cuando estás con una pena muy profunda no es el momento de tomar decisiones. Esto la ciencia lo utiliza cada vez más. Y, por ejemplo, la música la ha utilizado con gente de la tercera edad que ha visto mermadas sus facultades cerebrales, o con enfermos de Alzheimer, a los que sentaban a escuchar la misma cantidad de minutos de música agradable como de desagradable. ¿Y por qué? Para trabajar los dos lóbulos de nuestro cerebro. El lóbulo derecho, que administra las sensaciones agradables, y el lóbulo izquierdo, que administra las desagradables. Todos tendemos a lo que nos resulta agradable, cómodo, y preferimos escuchar lo que ya conocemos, por eso mismo, porque nos resulta agradable, cómodo. De ahí que los compositores actuales lo tengan tan difícil. En nuestra vida hacemos lo mismo. Nos asentamos, cada vez nos cuesta más trabajo a medida que cumplimos años, cambiar o asumir nuevos retos o nuevos desafíos. Y esa otra música desagradable activa también el lóbulo izquierdo del cerebro y te permite asumir estos nuevos retos. El hecho de que la música llegue directamente a la zona de nuestras emociones se puede entender muy fácilmente si lo trasladamos al lenguaje. El lenguaje es un sonido y, sin embargo, lo procesamos racionalmente. ¿Qué es lo que no procesamos racionalmente? ¿Los tonos de voz? ¿Cuántas veces decimos eso de "Me ha dicho una cosa y no me ha gustado el tono en el que me lo ha dicho"? ¿O al revés? ¿Ustedes han fijado que los españoles somos muy proclives a esto? Vemos a dos amigos que llegan, hace mucho que no se ven, y se dirigen el uno al otro una serie de insultos. ¡Pedazo de tal! ¡Qué alegría verte! Si pusiéramos por escrito lo que se han llamado, la conclusión sería que están al borde de la agresión física. Decíamos cómo la música nos puede afectar emocionalmente. Uno de los sentimientos que puede provocar la música y que todos reconocemos es el de tristeza, a pesar de la belleza de la música. No tiene nada que ver. Puede ser una música extraordinariamente bella y extraordinariamente tranquila, pero puede llegarnos directamente al corazón y sacarnos la parte más melancólica, más triste que todos llevamos dentro. Yo, como conclusión, diría que la capacidad que tiene para llegar a nuestro corazón es innegable, pero además de eso, es que nos da belleza. El arte y la cultura creo que sacan lo mejor de nosotros mismos. Creo que nos hacen mejores personas, más felices y más libres, y encima nos lo hacen de forma bella y nos hacen crecer.
Tarea 2. Conversación 1. Conservatorio de Música, dígame.
Buenos días. Les llamo porque quería información sobre las clases de música. He leído en su página web que no solo dan clases a los que quieren ser músicos profesionales.
Así es. Aunque somos una institución dedicada a la formación de músicos profesionales o estudiantes de nivel superior, también ofrecemos formación de carácter general a través de cursos anuales de octubre a junio para todos los que estén interesados en recibir una formación musical.
¿Y cuándo comienzan?
En septiembre hay que solicitar la plaza y si es admitida hay que formalizar la matrícula.
Ya, es que un año, no sé, ¿hay también clases individuales?
Sí, hay clases particulares por las mañanas y por las tardes. En estas clases se le enseñará lenguaje musical si su nivel es inicial y deberá elegir el instrumento que desea empezar a tocar, cuerda, viento, percusión. También hay clases de canto a partir de los 16 años y talleres de iniciación a la música para los niños.
Ya veo. ¿Y qué hay que hacer para matricularse?
Tiene usted que traer una fotocopia de su DNI o de la partida de nacimiento si se trata de un menor de edad, y una fotografía reciente a color tamaño carnet. Puede rellenar online el formulario que hay en nuestra página web o venir por aquí, rellenarlo y pagar las tasas correspondientes en la Secretaría del Conservatorio.
¿Ofrecen algún tipo de beca o ayuda?
Sí, pero solo para los alumnos regulares y que se hayan sometido a todas las pruebas de las que consta el proceso de admisión.
Ya, pregunto porque también me gustaría matricular a mi hija.
Muy bien. Si es para los cursos superiores, tendrá que pasar unas pruebas de acceso y dependerá también de las plazas que queden vacantes en ese curso.
Oiga, ¿y cuándo son los exámenes?
Los exámenes de admisión se realizan solo una vez al año, durante la tercera semana de septiembre. En nuestra página web o en los folletos que hay aquí en el centro tiene toda la información referente a los distintos niveles, carreras o especialidades que se ofertan. Así pueden hacerse una idea.
Sí, eso haré. Muchas gracias por su amabilidad. Seguramente pasaré por ahí.
Muy bien. Recuerde que nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 21 horas. Adiós y buenos días.
Adiós.
Conversación 2.
Buenos días. Mire, vamos a casarnos el mes que viene y queríamos saber qué servicios ofrecen ustedes sobre reportajes de boda, qué incluyen, precios, etcétera.
¿Nos conocían ya o es la primera vez?
¿La primera vez que nos casamos? Claro. No. Una amiga nos ha recomendado venir aquí porque ustedes les hicieron el reportaje de la boda y quedó muy contenta.
Entonces, seguro que ya saben que llevamos años haciendo reportajes gráficos y que ponemos especial interés en los momentos especiales que se producen a lo largo de un día tan señalado, en el que es importante captar la felicidad y complicidad que comparten con sus familiares y amigos. Por lo que lo más frecuente es concertar una cita en casa de la novia para hacerse fotos con la familia e inmortalizar así los últimos minutos de soltera de la novia. Luego el fotógrafo se desplazaría a la iglesia o al lugar donde se celebre la ceremonia para hacer su reportaje. Y si hay una recepción o banquete, también debe darnos las indicaciones con tiempo, para poder organizarlo todo y no perder detalle. Ya sabe, la tarta, el baile, los invitados.
Sí, sí, eso es exactamente lo que teníamos pensado. Pero ¿cuánto nos va a costar?
El reportaje completo, preparativos de la novia, la ceremonia y la celebración sale por 1.500 euros.
¡Puf! ¿Tanto?
Bueno, es que consta de un álbum tradicional encuadernado en piel con fotografías en papel y uno digital. Les entregamos también un DVD y un CD con 100 fotografías de gran calidad para que conserven sus recuerdos en formato electrónico.
Sí, la verdad es que es una buena idea, pero ¿usted cree que las fotos digitales son de buena calidad?
No lo dude. La fotografía ha avanzado mucho y ya solo utilizamos materiales profesionales que usamos para fotografías artísticas que presentamos a concursos, exposiciones y demás. Si lo desean, también podemos hacer algunas fotos de estudio del nuevo matrimonio.
Sí, eso estaría bien. Nos gustaría tener algunas de esas retocadas como recuerdo, especialmente para nuestros padres. Gracias por todo. Lo pensaremos y le diremos algo.
Muy bien, y enhorabuena por la boda. Conversación 3. Oye, estaba pensando comprar un cuadro para el salón.
Pues sí, yo también pienso que las paredes están demasiado desnudas.
Es que el otro día vi uno en una sala de arte moderno que me encantó. Tiene una composición cromática impactante.
Ya. ¿Y qué representa?
Pues no sabría qué decirte exactamente, pero es de un artista muy renombrado.
Mira, José, una cosa es admirar una obra en una sala especialmente iluminada y habilitada para ello, y otra, muy diferente, colgar un lienzo en una pequeña habitación entre un montón de muebles y objetos antiguos.
Pues yo no creo que la decoración del cuarto tenga por qué determinar qué cuadro vamos a poner.
No, no, sí, a mí también me gusta el arte, pero cuando se trata de un cuadro que vas a estar viendo todos los días de tu vida, creo que es mucho mejor algo más tradicional, como un paisaje, un bodegón...
Naturalezas muertas. Quita, quita. Prefiero contemplar la pared vacía.
Vale. No digo que pongamos un faisán con uvas, pero sí algo más relajante y que no contraste tanto con el resto de la casa. ¿No te gustaba tanto el impresionismo? Podríamos poner algún póster o una reproducción.
Ni hablar. Eso es como colocar flores de plástico en un florero. Prefiero que se trate de un original, una obra de arte auténtica, aunque sea de un artista desconocido.
Mira, en eso estamos de acuerdo. Pero que sea algo que nos guste a los dos.
Conversación 4. Oh, vaya problema. No sé cómo decirles a mis padres que he decidido dejar Derecho y matricularme en Bellas Artes.
Te comprendo. A muchos padres les gustaría que sus hijos fueran abogados en lugar de hacer algo que les guste realmente, aunque luego las salidas laborales pues no sean tantas.
Especialmente en mi familia. Ya sabes que mis dos abuelos lo eran y mi padre no pudo terminar sus estudios.
Pues diles que en realidad las salidas profesionales no son tan pocas. Puedes ser restaurador de obras de arte, director de un museo, galerista... Crítico de arte, gestor cultural, yo qué sé.
Bueno, a mí lo que me interesa más es el diseño asistido por ordenador y la animación digital. Sería un sueño trabajar para un estudio como Pixar, ¿no crees?
Sí, son increíbles los gráficos en tres dimensiones que crean el movimiento. Las expresiones faciales de los personajes.
No sé por qué la gente sigue teniendo la imagen de que los artistas son unos tipos bohemios que han nacido con un don especial y no necesitan estudios para ejercer su profesión.
Hombre, no todo el mundo tiene ese concepto. Hoy en día, la mayoría de los que se dedican o deciden estudiar Bellas Artes son personas con conocimientos de tecnología e informática, y no solo de dibujo, pintura o grabado. La industria cultural es también muy importante. A mí me parece una decisión excelente, pero ¿estás seguro de que te van a admitir?
Vaya ánimos. A ver, según he visto la nota, sí me da para ello y creo que pasaré las pruebas de ingreso.
Seguro que sí. La verdad es que tienes muy buena mano y haces unas caricaturas increíbles.
Gracias. Tarea 3. Roberto Feltri, barítono argentino. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy tenemos el gusto de conversar con un gran barítono argentino, Roberto Feltri, quien se ha ofrecido amablemente a ser entrevistado para nuestro programa. Me gustaría preguntarte, Roberto, si antes de tu elección por la lírica tuviste otras preferencias.
Creo que en la vida de todo artista se suceden distintas etapas hasta encontrar la senda adecuada. Si bien me dieron instrucción musical desde muy pequeño, piano a los 4 años y violín a los 10, no pensaba en esos tiempos en el canto lírico como una meta. Tuve una etapa donde me dediqué a la plástica, eso fue por los 70 más o menos.
¿Qué fue lo que te hizo cambiar una expresión artística por otra?
El influjo de la música, cuando se instala desde temprana edad, no se va más de tus entrañas, al contrario, aumenta cada día. Si bien un concierto sinfónico o vocal es la obra de arte más efímera, pues la exposición termina con el último acorde, lo que te moviliza interiormente mientras se está ejecutando no tiene comparación. El sonido te invade, la música te sacude y crea en tu mente las mil y una visiones y te habla del estado de ánimo que, imagino, tuvo el compositor en el momento de su creación. A eso se añaden tus propias emociones.
¿Por qué elegiste el canto? Ya que tu base fue instrumental.
Creo que venimos a este mundo dotados de forma natural para tal o cual actividad. Y yo comprendí que mi mejor forma de expresión era a través del canto, donde me sentía más cómodo, más dueño de mí, donde me movía con mayor libertad.
¿Qué personajes te han dado mayor satisfacción en tu carrera?
Todos. Tengo la suerte de poder decidir qué roles representar, y los que elijo los siento muy intensamente. Indefectiblemente, todos tienen algo en común con mi personalidad. Siempre encuentro un rasgo de su carácter con el cual identificarme. De otro modo no podría interpretarlos, no sería creíble.
Sin embargo, alguno debe ser tu preferido.
Es cierto, si bien a todos, tanto cómicos como dramáticos, los amo. Hay uno al cual le he puesto mi vida cada vez que me tocó representarlo. Rigoletto.
¿Cómo lo ves?
Como la máxima exaltación del amor filial. Un amor tan inmenso que lo lleva a la locura y al crimen. Y lo comprendo tanto porque de esa manera amo a mis hijos.
¿Cómo ves el panorama lírico en nuestro país?
Totalmente dejado de lado. No hay de parte de las autoridades que deberían ser las encargadas de apoyar, de estimular y promover inversiones en cultura de instrucción, ni un mínimo gesto de interés. Todo se hace a nivel privado y eso, en la mayoría de los casos, reporta un sacrificio económico que no se recupera y la sensación es de estar luchando contra molinos de viento. A la larga, produce hastío y muchos talentos se frustran, o bien deben optar por emigrar. Es una situación injusta que parte indudablemente de una economía arrasada.
¿Crees que se puede revertir la situación?
Cuando alguien con el poder suficiente comprenda que no solo es negocio apoyar una moda, que la cultura es el conocimiento de la variedad, para que luego cada individuo con criterio personal, no impuesto por discográficas que apuntan solo al lucro, elija su propio estilo. Tal vez allí comience a despuntar una sociedad más elevada, más libre y más equitativa.
¿Piensas que a la juventud le atrae el género?
Sin duda alguna. Basta con ir a cualquier función de ópera o concierto y ver la cantidad de jóvenes que asisten. Lo que sucede es que el pueblo no tiene oportunidad de hacerse oír y los intereses creados no quieren ver y escuchar los reclamos de los sectores que a ellos no les convienen. Es más fácil movilizar voluntades en la medida en que las vas sumiendo en la mediocridad y la desinformación. Analiza el nivel de lo que se escucha y se ve en los medios y compáralo con lo que se difundía 3, 4 o 5 décadas atrás y el resultado es para horrorizarse. El descenso en la calidad y la ética fue brutal y hasta diría despiadado.
Muchísimas gracias, Roberto, y que sigas cosechando siempre éxitos. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Tarea 4. Diálogo 1.
¡Qué barbaridad! Luisito es el vivo retrato de su padre.
Sí, sí. Todos lo dicen y es verdad. Diálogo 2.
¿Ya has terminado el relato, Federico?
Sí, pero he sudado tinta para hacerlo. Diálogo 3. El cuadro que has comprado es precioso, Pilar. ¡Les va a encantar!
Más vale, porque me ha costado un riñón.
Diálogo 4.
La niña se ha empeñado en aprender ballet y vamos a inscribirla en la escuela de danza.
Me parece muy bien que vaya. Siempre he pensado que tiene madera. Diálogo 5.
¡Qué portento de voz! Es un cantante maravilloso. ¿No te parece, Juan?
Sí que tiene voz potente, sí, pero hace muchos gallos al cantar. Diálogo 6.
¿Cómo has conseguido entradas para el estreno, Carlos? Pensaba que se habían agotado.
La verdad es que me las vi y me las deseé para encontrarlas. Diálogo 7.
No te pongas flamenco, Jaime. No lo soporto.
No, Ana, no me pongo flamenco. Pero me molesta que siempre quieras tener tú la última palabra. Diálogo 8. Me ha encantado la conferencia, Rosa. Ha sido muy interesante.
Sí, y además se veía que el conferenciante tenía muchas tablas.
Diálogo 9. Lucía, ¿por qué no traes también a tu hermano a la fiesta de cumpleaños?
Mejor no, que está en esa edad en que montan escenas en público a la primera de cambio.
Diálogo 10.
Este sábado hay un concierto de la Orquesta Sinfónica. ¿Vendrás, no?
Sí, claro, porque tú lo digas, Yolanda. Como no tengo nada mejor que hacer...